De la mañana, 27 minutos, en segundo los deportes. Felipe, el ministro del Interior intentando bajarle la calentura que se ha creado desde que se conoció el fallo de la Corte Constitucional de anoche. La tesis fundamental del ministro es, ahora nos toca recurrir a las mayorías.
Sí.
Y seguramente ahí encuentran la tabla de salvación. Pero también admite el ministro del Interior que esto retrasa, que esto crea un problema, que esto es una piedra en el
realmente
zapato. Usted puede interpretar de qué tamaño es la piedra. Si es una roca gigante, tipo Mocoa, o si es una piedra chiquita.
Realmente el problema no está frente a que se demore o no un poco más en el Congreso los trámites. Ese no es el tema. El tema es que esto lo interpretan las FARC como una estocada final a lo firmado con ellos.
Yo creo que
y viene la entrega de armas ahorita. Van a entregar las FARC las armas. Con esta espada de Damocles en el cuello.
No estocada final, eso es un poquito.
Pero están muy preocupados, Néstor.
Vea el trino que está poniendo en este momento el expresidente Álvaro Uribe. Dice Uribe, Héctor, oiga esto. Las firmas de la resistencia civil no se perdieron. Corte Constitucional rescató algunas garantías democráticas. Es decir, ellos están cobrando.
El democrático, ahora es que suena la Corte Constitucional.
Eso es lo que hizo la Corte Constitucional.
Eso lo que revela es el talante del expresidente, digamos, que hace unos meses, como lo recordó el ministro, se iba en diatribas contra la Corte por haber ratificado algunos de los temas del acuerdo, entre otras cosas la ratificación que se había dado en el Congreso, y ahora que tiene un triunfo relativamente pírrico en la Corte, entonces se va en elogios. No tiene un talante democrático, porque quien tiene verdaderamente un talante democrático respeta las decisiones de la Corte independientemente de que le guste o no le guste. El expresidente Uribe escoge cuáles le gustan y cuáles no le gustan.
Pero todos hacen lo mismo, Héctor.
Y eso demuestra su poquito talante democrático. Pero déjeme decir, Néstor, que me parece que el ministro puso...
Uribe lo que está haciendo, no lo tergiverse, Uribe lo que está haciendo es celebrar que la Corte Constitucional está...
Y hace seis meses le decía a la Corte en mermelada, Néstor, y entregada al gobierno y arrodillada, es que... etcétera. Eso refleja su poco talante democrático, pero eso no importa, ese es un tema menor lo que diga el expresidente. A mí me parece que la declaración del ministro pone en su verdadera dimensión la decisión de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ayer avaló el fast track, es decir, dijo que era constitucional haber adoptado un procedimiento especial, más expedito, con unas normas especiales para aprobar las normas que se requieren de implementación del acuerdo. Esa fue la gran decisión de la Corte de ayer. La Corte no solo no lo tumbó, sino que dijo que eso, dentro del marco constitucional colombiano, era dable para garantizar el cumplimiento del acuerdo. Ahora, tomó una decisión que tiene que ver, como lo dijo el ministro, con poner a prueba la mayoría del Congreso en relación con el cumplimiento del acuerdo. Y la mayoría del Congreso ha sido tan a favor del acuerdo que incluso había aprobado esta modificación que se cayó ayer, que de alguna manera le ponía límites a su competencia. Es decir, los congresistas están tan comprometidos con el cumplimiento del acuerdo que ellos mismos habían aceptado no poderle poner modificaciones, etcétera. Esto no fue un decreto del presidente, esta fue una decisión adoptada por el Congreso. Y siempre además hemos estado sometidos a la mayoría, porque obviamente la mayoría del Congreso hubiera podido, por ejemplo, decirle no a la jurisdicción especial de paz o no a la amnistía. Y la mayoría, por fortuna, siempre digo que sí, y va a seguir diciendo que sí. Entonces, la discusión no es una estocada, ni mucho menos.
La Corte, Néstor, es cierto, Juan, que avaló la bestia, pero le quitó los dientes a la bestia. Juan, interpretaciones sobre el fallo de la Corte Constitucional, una vez escuchado el demandante y el gobierno.
Varias cosas. Uno, es cierto que el instrumento fundamentalmente de Fast Track queda vivo. A mí, eso en particular, me parece que es peligroso hacia adelante. A mí el fast track me parece un procedimiento que es muy arriesgado frente a la posibilidad de valorar y de ponderar bien las normas. La Corte lo ha dejado vivo y eso es un triunfo del gobierno. La Corte lo ha hecho en un momento en el que, como lo confesó Cristo en la primera parte de su entrevista, que fue altamente contradictoria, él dice que el Congreso siempre ha podido deliberar, pero que menos mal ya habían pasado aquellas normas en las que no se podía cambiar ni una coma. Esas en las que no se podía cambiar ni una coma ya las metieron así y ya se hizo lo que las FARC quisieron con el acuerdo del gobierno, lo que las FARC y el gobierno quisieron en ese acuerdo. Eso lo tienen ya prácticamente del otro lado, aunque algunos de esos temas están están todavía en decisión de la Corte. Tercero, se le dio, y eso está bien del fallo de la Corte, un puntillazo, le quitaron la posibilidad de pupitrazo único, que era atroz, que era votar en bloque sin la posibilidad, si el gobierno no lo hubiera querido, de que se le introdujeran modificaciones, pero era la votación en bloque, que es un horror democrático. Eso me parece que la Corte hace bien, obligando a que se voten cada uno de los artículos. Cuarto, le devolvió la iniciativa parlamentaria para hacer modificaciones al Congreso, que el Congreso de manera indigna se había, del cual el Congreso se había desprendido. A mí me parece que eso también lo hace bien la Corte, y no es un regaño para el gobierno, es un regaño para el Congreso, para decirles, ustedes no se pueden desprender de sus propias facultades, pero la ecuación política sigue igual. El gobierno conserva sus mayorías, habrá mayor deliberación. Le pongo un ejemplo. El proyecto de reforma política trae que los congresistas no puedan aspirar a más de dos periodos. Pues eso, con esta norma, seguramente hasta los amigos del gobierno de la Unidad Nacional lo van a terminar tumbando. Algunas de las medidas de control para evitar tanta compra de líderes y de votos, seguramente los van a terminar tumbando, y eso le complica las cosas al gobierno. Pero yo no creo ni que el gobierno puede decir que no le pasó nada, ni tampoco que le dieron un gran golpe. Fue un golpe en unos puntos, pero la esencia, y yo estoy de acuerdo con Héctor Riveros, la esencia de salvar el fast track la ganó el gobierno.
Son las 7 de la mañana, 34 minutos. Álvaro, interpretaciones, el abogado de las FARC, Enrique Santiago, está diciendo esta mañana que la única salida que queda es la constituyente, es decir, ellos sí están muy alarmados.
Pero más Fariano que las FARC, Enrique Santiago, entonces, porque Iván Márquez está en una línea un poco más tranquila.
Permítame. Interpretaciones.
Sí, Álvaro. Es que las FARC dicen que, bueno, por lo menos el abogado de las FARC dice que esto paraliza la implementación del acuerdo de paz.
O sea, sí pronostican efectos. Álvaro.
El expresidente Uribe dice que esto es un éxito de la resistencia civil. Yo creo que se equivoca. Es al contrario, es un éxito de las instituciones. El precandidato Iván Duque, en vez de andar gritando en las calles, presentó una demanda, y así es que se hacen las cosas serias en la democracia. Lo demás es populismo. Pero mire, frente a las FARC, la preocupación de las FARC es comprensible. Ahí se ve la importancia de que los gobiernos tengan fortaleza en materia de gobernabilidad para poder hacer los cambios. Aquí lo que importa es si las mayorías a favor del proceso de paz se mantienen o no. Y el gobierno las tiene. Aquí eso se le llama mermelada en nuestro folclorismo, sí, pero pues es la única manera de hacer cambios. Mire, aunque el fallo va a complicar los acuerdos...
¿La salvación es la mermelada, dice usted?
No, pues las coaliciones de gobierno, así se hacen todos los cambios en todos los países. Aquí lo llamamos mermelada, pero bueno. Pero mire, el fast track se inventó en Estados Unidos para aprobar o improbar acuerdos de comercio concretados en negociaciones que hacen los gobiernos durante años y que deben aprobarse o improbarse en bloque, so pena de que haya que volver a hacer la negociación. Por eso el nombre en inglés, y por eso la Corte lo mantuvo. Entonces mantiene el proceso recortado de iniciativa del gobierno, ahora con votación artículo por artículo y posibilidad de modificación del Congreso, pero sin modificar los acuerdos. Acuérdense que esos acuerdos ya están aprobados por el propio Congreso. Y mire esto, si se expide una ley ahora con las nuevas reglas que contraríe o modifique los acuerdos, pues la misma Corte lo va a tumbar, lo va a declarar inexequible, porque esos acuerdos ya están blindados. Mire lo que terminó pasando, se terminó imponiendo un poco la tesis de Germán Vargas Lleras en la campaña, que decía que había que votar sí en el plebiscito porque en el Congreso se podían acotar e introducir limitaciones a declaraciones, y eso es lo que va a pasar. Entonces yo creo que ganó la democracia, y es una lección para que... se respeten las instituciones y se respete la Corte, pero, cosa que no le gusta hacer a quienes solo piensan en las elecciones.
¿Quién ganó y quién perdió? Eso es lo que es motivo de controversia esta mañana. Las FARC están acusando el golpe emitido desde la Corte Constitucional.
Pero Néstor, ¿sabe que yo no estoy tan en la línea de que el fast track se haya salvado? Porque como dice Álvaro, el fast track viene de un procedimiento inventado en Estados Unidos, cuya esencia no es tanto la rapidez en los tiempos o el recorte en los tiempos, sino que se pueda votar en bloque. Porque cualquiera que conozca la mecánica parlamentaria sabe que la verdadera dificultad no está en los tiempos, ni en que faltan, ni en que tienen que transcurrir una o dos semanas entre un debate y otro.
Votar en bloque, sino es lo que nosotros llamamos pupitrazo.
Y claro, y que no tenga que discutirse artículo por artículo, proposición por proposición. Imagínese eso de ahora en adelante, Néstor. Digamos, a mí me parece bien porque pues
creo que la Corte tiene un punto muy importante en cuanto que eso salvaguarda una de las instituciones esenciales de la democracia, que es la separación de poderes, pero la realidad, más allá pues de ese principio constitucional que yo valoro tanto, la realidad es que eso sí va a complicar la discusión de los proyectos de la implementación y sí, lo va a demorar mucho. Imagínese armar quórums para estar votando proposición por proposición, por artículo eso, por artículo.
Andrés,
no estoy tan seguro entonces de que el fast track en esencia hubiera sobrevivido.
Por eso es la preocupación de las FARC, por eso es la celebración del Centro Democrático. De todas formas, ha sido una de esas noticias en la Corte Constitucional anoche, una de esas noticias que va a tener repercusión.
Néstor, viene más que la repercusión, digamos, política con los partidos, Uribe, senador Iván Duque, etcétera, etcétera, es la que realmente va a tener con las FARC.
¿Sí?
No solo por lo que dice la abogada Santiago, es que el ministro del Interior habló a las 5 de la mañana con Iván Márquez. Iván Márquez llamó al ministro a la madrugada, muy preocupado de lo que está pasando. No conocimos, obviamente, pues, la conversación, pero lo que se sabe es que hoy se reúne la cúpula de las FARC con el alto gobierno porque las FARC sienten que el proceso se desmoronó. Eso es lo grave.
Y de pronto sí,
estamos
que no
a cuántos días de entregar armas.
Claro. No, Felipe, entonces, estamos a dos semanas.
Bueno, ¿qué tal que la
esto, ¿no?
Bueno,
12 días.
Mire, súmelo. Una constituyente, dice el abogado Santiago, una llamada a la madrugada de Iván Márquez, una entrega de armas dentro de dos semanas, una Corte Constitucional mandando este tipo de mensajes. Si usted fuera las FARC, Néstor, y no le estoy diciendo que los puedo interpretar porque no los conozco ni quiero conocerlos, ¿usted entregaría las armas recibiendo estos mensajes? Y le dejo esa duda. ¿Usted las entregaría? No es para que me conteste.
Le apuesto que se van a pegar de esto para demorar un poco la entrega.
No, no lo sé.
No, por supuesto que no.
Bueno,
por supuesto,
no lo sé, Néstor,
pero
no lo sé.
Por supuesto
no
que no.
No tienen que hacerlo. Es decir, si yo fuera la FARC, yo no las entrego.
Por supuesto que no se van a pegar de eso porque el gobierno ha cumplido rigurosamente el acuerdo
Sí, pero hay variables que ¿cómo es que no puede manejar?
Es que se ha aprobado. Se ha aprobado unas cosas importantísimas y dificilísimas de aprobar. Se aprobó la JEP, se aprobó la amnistía. Eso ya se aprobó.
Las mayorías en el Congreso que anoche tumbó
y las partes clave. Pero eso es otra historia. Estamos hablando de la aprobación en el Congreso. Es que y en el Congreso se logró esa aprobación y yo no veo por qué. Pero no les cumplió qué, si es que todo se ha aprobado y la mayoría en el Congreso sigue totalmente dispuesta a aprobar lo que en esencia ya aprobó.
Está mandando otro mensaje, Héctor.
Y la mayoría es voluble.
Santiago está mandando un mensaje y Márquez está mandando otro.
Una de las cosas que hay que hacer en estos escenarios, Héctor, yo creo que es no pensar con el deseo. Ojalá se salve el proceso de paz, ojalá las FARC no hagan conejo, ojalá las FARC no interpreten esto como un conejo. Pero evidentemente, si usted ve la reacción de Iván Márquez, si ve la reacción del abogado Santiago, si ve la conversación esta madrugada con el ministro del Interior, obviamente ellos tienen unas preocupaciones. Juan, rápidamente, viene el resumen.
Ni el gobierno ha cumplido completamente, ni las FARC han cumplido completamente. Hay avances, sí, pero cumplimiento completo no, y prueba de eso es que ni siquiera los niños han regresado. Pero yo creo que la preocupación tiene que ver con el grado de firmeza en la Corte de las normas claves que ya se aprobaron. Esta decisión de la Corte podría poner en peligro en la revisión de constitucionalidad algunas que ya se aprobaron, y les podría decir la Corte, hombre, como no se pudo votar artículo por artículo, sino en bloque, y hemos dicho que eso es inaceptable porque viola la separación de poderes, ¿será que se caen? Puede ser que ese sea el origen de los temores. Ahora, también hay que decir que ni esta Corte fue la misma que aprobó el fast track al comienzo, ni esta Corte va a ser la misma que aprobará las próximas sentencias, porque hay dos magistrados interinos que van a cambiar. De hecho, la Corte Suprema ayer presentó su nueva terna. Entonces, esa jurisprudencia puede que no sea tan firme porque la Corte está cambiando también.
Son las 7 de la mañana, 41 minutos. Sobre
final,
eso, Felipe, por eso arranqué todo este tema diciendo en la Corte Constitucional, en mi cuenta de Twitter está, ¿quién fue el magistrado clave para voltear la votación? Para voltear. Mi cuenta de Twitter es Néstor Morales C, la cuenta Blue Radio
Co.
Si usted quiere,
¿cómo es que su trino?
el trino, Felipe, es que el voto decisivo contra el fast track ayer en la Corte Constitucional fue del nuevo magistrado de la Corte, Carlos Bernal, paradójicamente elegido por el gobierno. Y la nueva magistrada, que era del gobierno, la doctora Pardo, no votó. Es decir, los dos votos nuevos del gobierno no contaron.
Pero es que Néstor,
para esta votación,
como decía nuestro maestro del humor, se les dijo, se les advirtió. Ahora, yo esta mañana... Yo esta mañana, mirando todo este tema que genera una confusión sin lugar a dudas en lo que tiene que ver con las relaciones de la FARC, me puse a pensar, ¿y en dónde está la asesoría jurídica del gobierno que se les está cayendo a pedazos en la Corte del Fast Track?
¿Sabe quién es el asesor jurídico del gobierno?
¿Quién?
Juan Carlos Henao.
Eso explica por qué se les está cayendo a todos.
Felipe, Henao fue el artífice de la elección de Carlos Bernal, que votó contra Henao, que votó contra el gobierno.
Bueno,
así que por eso vuelvo al principio de esta discusión.
Figure que yo alcancé a pensar eso esta mañana, y usted y yo no hemos hablado del tema porque no hemos tenido tiempo. Que si la asesoría, yo decía, ¿dónde está la asesoría jurídica? Pues si está en la rectoría del Externado de Colombia y se le está cayendo a pedazos esto en la corte.
Meta al doctor Henao en la lista de derrotados y sorprendidos esta mañana. 7:43 en Blue Radio.
Blue Radio. Seguimos.